En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yo creo que está igualado, es un gran equipo. Lo entra en la eliminatoria suya de una manera espectacular, pero ahora mismo estamos al 50.
Estamos en un momento bueno, un momento de confianza, un momento de optimismo. Queda la final, queda lo más importante, lo más bonito. Toda una temporada para esto y ahora tenemos que dar lo mejor. Yo creo que está muy igualada. Al 50% la eliminatoria.
Alavés o Levante, uno de los dos va a acompañar a Las Palmas y a Granada a Primera División. Mañana es el partido de ida a las 9 de la noche. Es un partido de dos equipos muy serios. Primero se va a jugar en Mendizorroza. Allí está Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? Corro, buenas.
Pedro Zamora, hola, Pedro.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos. Hemos hablado durante mucho tiempo de seis equipos. Dos que se fueron para arriba y ahora ya quedan dos, ¿no? Han dicho los dos entrenadores que al 50%, ¿lo veis así, Arrillaga, Zamora, al 50%?
Yo no.
Tú no, Pedro.
Yo tampoco.
Y tú tampoco, Roberto.
No, yo veo mejor al Levante y sobre todo Corrochano tiene factor cancha a favor y hay gente despistada que no sabe que si esta historia llega a la prórroga no hay penaltis y el Levante sube a Primera División. Sí. Entonces, yo creo que no puede estar al 50% cuando el Levante tiene esa ventaja que para mí es importantísima.
No está, pero yo no, o sea, no soy tan, no estoy tan subido como Zamora ahora mismo, ¿eh? yo vamos a ver, yo veo que en lo anímico el Alavés llega mejor que el Levante, esto lo veo muy claro, porque el Levante tenía el ascenso directo y no lo consiguió, con un calendario facilísimo. El Alavés tenía todos los de arriba y tuvo la última jornada para subir con Las Palmas, no pudo ser. Y llegan pues los dos eliminando a dos equipos, Albacete y Eibar. El Eibar mejor clasificado que el Albacete. Yo por eso que en lo anímico yo creo que llega mejor el Deportivo Alavés, ¿no? En lo futbolístico yo creo que son iguales, o sea, han quedado muy parecido, han hecho una liga muy parecida, así que también ahí no le saco ninguna diferencia. Y la única diferencia que le saco al Levante respecto al Deportivo Alavés es en lo físico, ¿no? Estos 24 horas más que han tenido de descanso respecto de su eliminatoria, más que los hombres que se le han lesionado y que ahora recuperado tienen una calidad importante, y esa calidad con frescura yo creo que es más calidad. Es el porcentaje un poquito más que le doy ahora al Levante, que no le va a ser fácil marcar al Deportivo Alavés, o al menos tan fácil como les ha parecido y como les ha ocurrido frente al Albacete.
Y no lo digo por Arrillaga, sino por Luis García, el entrenador, que oye, que es amigo, ha estado aquí en el Levante, pero el Levante se ha ganado en el campo tener 24 horas más de descanso que su rival. Porque para eso quedó tercero.
O sea, claro, pero si hubiera pasado al Albacete, era el sexto.
Bueno, claro, por eso digo, pero es que Luis García cuenta una historia aquí que es que tiene más descanso el Levante y como criticando, no, perdona, el Levante se ha ganado en el campo quedando tercero tener un día más de descanso que su rival, que hubiera quedado por delante el Deportivo Alavés y hubiera tenido un día más de descanso.
No hubiera costado nada jugar este partido el miércoles y todos descansados.
Ya, pero que
no hubiera costado nada.
Pero que el calendario hace un año que está puesto, no es de ayer. O sea, hace un año que
por
se sabe que esto va a ser así.
La vuelta es el sábado, ¿no?
Sí,
sábado de vuelta en el Ciudad de Valencia, sí. El sábado. Oye, permíteme un par de opiniones más de gente que lo vive y lo siente. Por ejemplo, Mario García, que es seguidor del Levante y que va a coger un autobús en poco tiempo para marcharse de Valencia a Vitoria. Hola, Mario.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo tenemos los nervios?
Bien, bueno, a flor de piel. Como, yo siempre lo he vivido muchísimo y es que el playoff, esto es un simbivirosa.
Es un simbivirosa, sí, es verdad.
Son disgustos continuos para los aficionados.
No, escucha, no, y esto es por subir, que imagínate que si fuera por bajar, pero esto es por subir, que hombre, es una excepción no subir, grande, porque uno piensa que va a subir su equipo. Mario, ¿cuánta gente sabes tú que vais mañana para Vitoria?
Pues creo que se han agotado las entradas, no sé exactamente cuántas habrán, a lo mejor serán en torno a 300 o 400.
¿Y cómo vais? ¿En autobús la mayoría?
En autobús, sí. Pone autobuses gratis el club, salimos por la mañana y volveremos por la noche.
¿A qué hora sale mañana de Valencia?
A las 9 sale.
¿9 esto que deben ser? 6 horas y media, 7, ¿no? De aquí a Vitoria.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí, 7 horitas de bus seguro.
Y termina el partido y para casa, ¿no?
Y para casa, y a trabajar el lunes.
A trabajar, te iba a decir que tú tenías voz de estudiante, pero veo que trabajas, ¿no?
Sí, también, lo compagino.
O sea, estudias y trabajas, vaya, mira qué, sí. qué gente buena elegimos en el tiempo de juego. Oye, Mario, ¿cómo lo ves? ¿Partido de ida para aguantar? ¿Te vale un empate allí en Vitoria?
Yo, siendo realista, a ver, me gustaría más la victoria porque viajo allí, pero siendo realista, el empate sí que se firma. O sea, el factor este de si empatas, que no haya penaltis, favorece yo creo que más al Levante. Y es una cosa que, como estaban comentando, creo que también te premia el haberte lo ganado jugar, sí. O sea, el habiendo quedado tercero en la liga. Pero veo muy parejo el partido, muy iguales a los equipos. Sí que es cierto que creo que el Levante viene con buena dinámica. La eliminatoria del Alavés, del Albacete, perdona, al final han metido 6 goles. Has hecho 6 goles en 2 partidos y un gol solo en contra. Y veo muy buena relación ahora entre la grada y el equipo y eso, y yo lo afronto con bastante ilusión y bastante seguro, pese a como soy yo, pero bueno, los nervios, eso, mañana el minuto uno ya...
¿Con quién vas? ¿Vas con alguien de la familia, Mario?
Sí, voy con mi madre y bueno, con amigos de que conoces en el estadio, que se sientan por detrás y eso, y al final te haces amigo de allí de todo el mundo y una pequeña gran familia, vaya.
Mario, que tengas buen viaje, de ida y vuelta, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Esperando a Mario, está allí en Vitoria Aitor San, que es seguidor del Deportivo Alavés. Hola, Aitor, ¿qué tal?
Hola, Abón.
Abonado, me imagino, socio del Deportivo Alavés, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿De hace cuántos años?
Pues desde que dejé de ser futbolista de ese club, o sea que...
¿A que jugaste en el Deportivo Alavés?
Sí, sí, sí.
¿En qué año?
Tuve la suerte de jugar.
¿En qué año jugaste, Aitor?
87-88, 88-89.
O sea, que sabes lo que hay abajo también, ¿no?
Mucho, mucho. O sea, ¿sí?
Una época dura de la
tercera
vez,
división. Sí, sí. Dice, fue la época más dura de la Alavés.
Dice Pedro que es la época dura de la Alavés.
Sí, tercera división, etcétera, sí.
Tercera división, a punto de desaparecer. Se hizo un equipo de Vitoria, de gente de Vitoria. Entonces, pues bueno, pues... Tuvimos la suerte de no desaparecer y ahora pues la suerte de tener el equipo luchando para subir.
Se vivieron años buenos en los 70 con Valdano, señor, pero luego llegaron las vacas flacas en los 80 y hasta que no llegaron los 90,
luego fue horrible, fue horrible.
Bueno, Aitor, ¿y cómo lo ves?
Segunda B,
con el conocimiento que te da haber sido futbolista, ¿cómo lo ves?
Mira, el tanto por ciento siempre un poco más para el Levante, ¿no? Por el hecho de quedar por encima. Respeto mucho porque es el único equipo que ha ganado en Mendizorroza este año. No sé, 0-2, y allí encima luego pues también 2-0. La suerte que podemos tener, primero jugar en casa siempre. Siempre las eliminatorias es preferible jugar en casa a afuera. Porque si tú ganas el primer partido, el equipo contrario tiene que salir a ganar siempre, sí o no. ¿Cuál es el problema? Pues el empate. El empate me da mucho
miedo. Te da miedo,
que,
¿no?
Que, sí. El empate, el hecho de la prórroga... A ver, también es lo que decíais, ¿no? Que el Levante lo ha ganado en el campo. La liga ha sido dura... ha quedado por delante del Alavés, pues bueno, pues la suerte que tiene. Que nos pasó con el Eibar, que si nosotros llegamos a empatar, pues pasamos la eliminatoria. Pero bueno, tuvimos la suerte de ganar 2-0 y ya está, no, sin problema.
Bueno, Aitor, que quedamos para la vuelta.
Es fútbol, vamos.
Escucha, quedamos para la vuelta, hablamos para la vuelta, a ver qué pasa.
Sí, sí, sin problema.
Oye, un abrazo.
Oye, igualmente,
un abrazo.
Que todo, que el fútbol sea así. O sea, que no sea rivalidad de todo.
No, a disfrutar.
Hay que disfrutar.
O sea, un abrazo, Aitor. Sí.
Pues muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, ¿qué ponemos en la porra, Pedro, para mañana? ¿Qué le ponemos al partido?
¿Resultado?
Sí.
Pues como la ida, 0-2.
0-2.
O sea, la ida de la primera vuelta de la liga regular. Sí,
Roberto.
Sí.
Matemáticamente es imposible que le gane el Levante 3 veces al Alavés, así que mañana es un 1-0.
1-0. Oye, echa mucho de menos a Antonio Blanco. ¿Se ha pasado el disgusto ya o no?
No. Antonio no lo sé porque se ha ido, pero en Vitoria salva Sevilla por lesiones la baja y Antonio Blanco por esta convocatoria. Dos hombres titulares en el centro del campo, solo quedan otros dos. Y dos partidos a vida o muerte. Está muy justo el Alavés ahí y es una baja muy, muy sensible esta.
Oye, el chaval este Brugué, cuidado con él, ¿no, Pedro?
Muy bien, muy bien.
Está enchufado.
Sí, sí. Lleva lesionado desde el 4 o 5 de enero. Ha estado 5 meses de baja por una lesión muscular. Él ya dijo que iba a meter el gol del ascenso. Ha vuelto a lo grande con 2 goles en la eliminatoria ante el Albacete. Y con De Frutos es, sin ninguna duda, el hombre a destacar de este Levante ahora mismo. Está enchufadísimo.
Te iba a decir que De Frutos es el que... se te va la vista De Frutos, ¿eh? De Frutos es un jugador increíble.
Sí.
Muy bien, Pedro. Roberto, que no lo sufráis mucho. Un abrazo muy fuerte. Nos oímos la semana que viene, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Suerte. Bien. Y suerte que gane el mejor, hombre.
Hasta luego. Mañana a las 9. A las 9, Deportivo Alavés, Levante, aquí en el Tiempo de Juego. Están jugando las semifinales de la Liga ACB. La serie Juventud-Real Madrid ha jugado hoy su tercer partido. Ha ganado el Real Madrid, que se fue mucho en el marcador y sufrió al final, pero se ha puesto 2-1 después de perder el primer partido en casa, y mañana se juega el tercer partido de la serie entre el Barcelona y Unicaja. Está 1-1 la serie. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Antes de preguntarte si va a ganar Denver Nuggets la final de la NBA, ¿qué partido ha hecho hoy el Real Madrid, que se ha ido de muchísimo desde el principio?
De muchísimo no, que ha estado 30 arriba.
Sí, es que ha sido
37-67.
Una cosa clarísima, y se ha puesto a 5 puntos a falta de 1 minuto y 10 segundos.
Con el triple de Félix se ha puesto a 5 la peña. Es un poco incomprensible. Primero, el dominio brutal del Real Madrid, que es, si quieres decirlo, lógico, porque tiene mucha mejor plantilla que la peña, y es normal, pues igual que lo lógico sería que el Barcelona dominara la Unicaja con solvencia y van 1-1, pues la peña ganó el primer partido, el Madrid ganó el segundo y le ha vuelto a vencer hoy en el primer partido en Badalona y recupera el factor cancha. Es lo lógico que el Madrid y el Barça ganen en ACB a sus rivales y que se peleen por el título entre ellos, porque son los dos equipos con más presupuesto, con mejor plantilla y con mejores jugadores. Pero ha sido muy llamativo. Dicho lo cual, estos son playoffs y el partido importa cero. Lo importante es que has ganado y que te pones 2-1. O sea, hay que mirarlo así. Y es como supongo, entiendo, que Chus Mateo se lo explicará a sus jugadores. Te lo digo porque es como se vive, por ejemplo, en la NBA. En la NBA te da igual si pierdes un partido por 25 o si lo ganas por 5. Lo importante es ganar o perder y que tengas ese pilotito de victoria en tu casilla y estás a un paso de la final. Una victoria más mete a los blancos en la final. A mí me ha parecido maravilloso lo que ha hecho la peña, porque es que si vas perdiendo de 30, lo normal es que ya bajes los brazos y ni lo intentes. Pero no, o sea, para nada. O sea, los de Carles Durán lo han peleado, y ya te digo, lo que decías tú, a 70 segundos del final, un triple de Félix les ha puesto a 5 puntos. Yo lo estaba viendo y estaba flipando, ¿no? A crédito.
Ha habido un incidente entre Ante Tomic y Yabusel, una falta antideportiva de Ante Tomic, y han terminado gritando la afición, una parte de la afición de Badalona, asesino, asesino a Yabusel. La ACB ya ha condenado esos gritos. Ha sido un gesto muy desagradable en este partido, que no es habitual también, digo, la reacción del público tan visceral en las canchas de baloncesto, y la Liga ACB.
A mí eso me da un poco de
condenarlo.
Miedo,
¿eh? Se
empiezan a copiar cositas del fútbol y cada vez me mola menos.
Que el baloncesto están muy alejados de esas historias.
Hay que decir que yo condeno completamente los gritos de asesino, asesino. Sigo manteniendo mi teoría que dije en su día cuando pasó lo del Partizan, que Yabusel no se tendría que haber puesto la camiseta del Madrid nunca más, pero es mi opinión. El club no lo ha decidido así, ha decidido que siga jugando. Y entonces, si le llaman asesino, asesino, pues yo solo condeno. No me parece ni medio normal. También hay que decir, yo no sé si tú te acuerdas, yo desde luego no lo recuerdo, que la ACB sacara un comunicado cuando a Mirotić prácticamente la totalidad del pabellón de Wizzin le llamó rata rata.
Sí, es cierto.
Entiendo que debe ser por la oleada del todo el hilo de Vinicius, que también se traspasa al baloncesto y quieren ponerle freno. Oye, que me parece bien, pero me habría parecido también bien que lo hubieran hecho cuando a Mirotić le llamó rata rata, o buena parte del Wizzin. No voy a decir todo el pabellón porque yo estaba y no se lo llamé, y como yo había muchos más, pero vamos, que una buena parte del Wizzin le llamó rata rata y se lo ha llamado en varias ocasiones que cuando ha vuelto a jugar con el Barcelona allí, y yo no recuerdo ningún comunicado de la ACB. Dicho lo cual, está muy bien que saquen el comunicado y que condenen cualquier tipo de violencia verbal contra los jugadores, porque si tú vas al baloncesto vas a animar y a disfrutar, no a insultar a nadie.
Bueno, el cuarto es también en Badalona. Mañana viviremos el tercer partido entre el Barça y Unicaja. Está defendiendo muy bien Unicaja y le ha robado el factor cancha al Barcelona. Veremos qué pasa en Málaga. Bueno, entonces esto lo gana Denver Nuggets, la final de la NBA.
El otro día le dije a Lama que iban a quedar 4-1 y me miró raro. Después de la victoria de Miami, te estoy hablando. O sea, después de la victoria de Miami en el segundo partido, el lunes en el programa del 8 y media, le dije a Lama, esto es Denver gana los dos de Miami seguro. No tiene ni idea, parra, pues ya sabes cómo es Lama.
Sí.
La historia, Corro, es que hay una diferencia abismal, que es muy bonita la historia de Miami, está muy chulo, se han cargado a los Bucks de Anteto, se han cargado a los Celtics, al primero y el segundo equipo del este, han llegado a las finales siendo el octavo de la conferencia, que es una pasada, es solo la segunda vez que ocurre en la historia. Pero es que, sinceramente, de donde no hay no se puede sacar. Y está muy bien lo de Butler, pero Butler ya está cansado, empieza a tener peores porcentajes. Adebayo es un gran jugador, pero no es un jugador de primerísimo nivel. Lowry tiene su edad. Y luego, aparte, que es que hay que ser objetivo, que los Heat están hechos con un equipo de 7 jugadores que no han sido drafteados y 5 jugadores que han sido cortados de otros equipos. Entonces, están jugando contra Jokic, que es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Le pueden dar el MVP a Embiid o a mi prima, me da lo mismo, a mi prima Lara, que la quiero mucho. Pero vamos, que Jokic es el mejor jugador de la actualidad, y es que aparte tiene un equipo alrededor que alucinas, porque Jamal Murray está haciendo unos playoffs descomunales, y ayer que los dos no estuvieron brillantes en el tiro, no estuvieron muy brillantes, metiendo 30 puntos y tal, que suelen hacer, pues aparece Aaron Gordon y aparece Bruce Brown, y meten los dos más de 20 puntos, Brown 21 y Gordon 29, me parece que acabó, con 29 puntos, con un 70% de acierto. Es que es una locura. Entonces, pues la evidencia es que Denver es mucho mejor equipo, y punto. No hay mucho más que decir. Y me extrañaría supremamente que esto no acabara 4-1. Si Miami vuelve a hacer la gesta, pues oye, maravilloso. Pero lo normal es que los Denver terminen ganando el anillo por una cuestión básica de que potencialmente son mucho mejor equipo que Miami Heat, que lo que sí que tiene es un entrenador superlativo, porque el milagro de estos Heat sin Spoelstra no se entiende.
A una victoria están los Nuggets de Denver de ganar la NBA por primera vez en su historia. Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte,
vamos
chao.
A preguntar cómo está Carlitos Alcaraz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro? ¿Lo del voto electrónico es, cuando menos, fiable?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a París, allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Extraordinaria la hora de Alcaraz perdiendo, ¿eh? Que si llega a ganar, ¿cómo hubiera sido la hora de Alcaraz?
Me he guardado una sorpresita que estoy deseando que Carlito se meta en la final de Wimbledon o del US
Habrá Open, tiempo, habrá tiempo.
Porque yo creo que va a molar, yo creo que va a molar.
Oye, ¿cómo está Carlos?
Pues mucho mejor que ayer. Me han dicho que estaba mucho más tranquilo. Ayer, creo que hasta ahora de la noche ya lo podemos decir, el adjetivo más repetido por él y por su equipo era jodido. Hasta Juanjo Moreno, el fisio, que es un fenómeno y que no le gusta decir palabrotas y menos en público, lo dijo un par de veces en el partidazo. Y sin embargo, esta mañana estaba muy en modo Wimbledon. O sea, el tío ya había pasado página y estaba ya pensando en si saco bien, si soy agresivo, si juego bien en la red. Si es que me pongo a sumar cosas y es lo que hace falta para ganar Wimbledon. Bueno, con lo cual bien. Yo creo que estaba ya en modo pensando en lo siguiente, en vale, lo que le dicen siempre, aprender en vez de, o sea, no pensar en que es una derrota, sino que es un aprendizaje y ya pensar en lo siguiente.
¿Qué te ha dicho el médico?
Bueno, hemos llegado a la conclusión, con todo lo que hemos hablado ayer, con todo lo que hemos hablado hoy, que al final Alcaraz no se lesionó ayer. Que Alcaraz, incluso hacia el final ya del partido con Djokovic y desde luego justo después, ya estaba perfecto. Es decir, que fue más un bloqueo mental, que evidentemente eso te provoca una rampa. Es decir, sí que hay un reflejo físico, pero que no es que su físico le fallase. Es un toro, o sea, él tiene un físico increíble, el mejor del circuito ahora mismo. Que a las dos horas te falle, no tiene ningún sentido, por mucho calor que hiciese, por mucho que estuviese Djokovic al otro lado. Entonces han llegado a la conclusión de que todo es un tema mental, que se presiona mucho y que durante el día está relajado, pero ya a la hora de la comida se le cerró el estómago y no podía comer y saltó a pista pues absolutamente bloqueado por los nervios y por la presión. Quieren trabajar en ello, evidentemente, quieren relajarle, quieren no cargarle tanto la mochila de eres el favorito, vas a ganar, pensar en 20 grandes antes del segundo, todo lo que tú quieras, pero bueno. Y yo creo que resume muy bien la ausencia de preocupación dentro de su equipo, porque claro, ha tenido 5 lesiones desde octubre, 5, algunas lesiones, otras calambres, pero 5 desde octubre. Y le he preguntado al médico, a Juanjo López, a su médico de toda la vida, oye, ¿os preocupa para el futuro? ¿Es alguien proclive a las lesiones?
Lo más importante de todo esto es que han sido lesiones que han curado muy bien, que no son del mismo sitio, que desde el punto de vista médico me preocuparía mucho, pero en este momento no tenemos que decir, tenemos una alarma muscular, no, es que está expuesto a toda esta exigencia, ¿no? Entonces, muy importante que no se repitan las lesiones en la misma zona. Puede haber lesiones, como todo el mundo, y por suerte han sido lesiones grado 1, como mucho grado 2, pero por suerte a día de hoy un jugador que recupera fenomenal, que bueno, que estamos muy encima de él pues para prevenir todo lo que podamos, bueno. Pero no tenemos que levantar las alarmas y estamos todo el equipo médico pues eso, trabajando en una prevención, sabiendo que hay un factor mala suerte, un factor gestos bruscos que no podemos evitar.
Es cierto que para todos fue muy sorprendente que o sea, porque parecía una lesión al principio, incluso de rodilla, luego muscular, una rotura.
Claro, a mí lo que me sorprendió sobre todo fue tan de golpe.
Sí, sí,
es, o sea, que es verdad que nos ha contado el médico
mucho, ¿eh?
que ellos lo vieron un poco antes, porque les estaba haciendo gestos, nos ha contado hasta los gestos. Primero de hacer como que estiraba la mano y luego les agitaba una bebida. O sea, como pidiéndoles líquido, pidiéndoles sales, que tienen sus propios gestos, porque él ya se estaba dando cuenta de que algo notaba en la mano derecha, lo primero. Entonces, luego es cuando viene el estirar ya, que lo vea todo el mundo, la mano, y lo siguiente, en el siguiente punto, ya vino el gemelo. Es decir, que desde un poquito antes él lo sentía y que, por cierto, afectó muchísimo, Yo no digo que fuese ilegal, ni mucho menos, porque de hecho es legal, el que Djokovic se fuese al baño y parase 7 minutos el partido. Porque ahí relajó el cuerpo y al querer volver a activarlo es cuando la mente ya dijo basta y dijo este cuerpo ya no se activa más.
Sí, pero no te oí decir nada sobre eso durante el partido.
No, la verdad. Oye, que no, estuve muy tranquilo.
Escucha, mañana Casper Ruud contra, que vuelve a la final después de perderla el año pasado con Rafa Nadal, contra Novak Djokovic. Si gana Djokovic se pone por delante con 23 y yo creo que si arranca mañana ya no hay que le pille, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que si al revés, yo lo veo desde el otro punto de vista, llámame optimista, ¿sí? Si mañana no lo gana, cuidado, a ver cuántas más tiene, ¿eh? Con los jóvenes que ya hay, con tal. Entonces, yo creo que Djokovic en la cabecita tiene eso. De hecho, me consta que en el equipo de Casper Ruud cuentan con que, igual que le pasó cuando podía completar el Grand Slam contra Medvedev en Nueva York y jugó un partido muy flojo, ¿te acuerdas aquella vez que estuvo a punto de ganar los cuatro grandes el mismo año? Y jugó un partido muy flojo. Lo mismo que le pasó en Tokio, que tú estabas allí, que también se bloqueó cuando tenía un gran objetivo en mente. ¿Creen que mañana puede pasar algo de eso? Que juegue mucho más presionado y le pese un poquito. Y luego, he juntado hoy al periodista del equipo, a Julián Rebullet, a un argentino de Clay Tennis, a Nacho Encabo de Relevo. Todo el mundo, lo máximo que le hemos llegado a dar a Casper Ruud es un 20%. Bueno, pues que se agarre ese 20%. Yo creo que Ruud ya ha perdido la final del año pasado y la del US Open con Carlitos y de ahí ha aprendido mucho. Y es un tenista muy regular. O sea, si él se pone por delante de Djokovic, no le va a pasar lo de Tsitsipas hace un par de años o lo de Sinner en Wimbledon, que van dos sets arriba y de repente se vienen abajo. No. Si le das eso a Ruud, Ruud no te lo devuelve ya.
Mañana te escucho. Un abrazo fuerte, Ángel.
Un abrazo, Corro.
La de mujeres la ha ganado Swiatek, que le ha ganado a Muchova. Voy a cerrar el Olímpico de Turquía, de Estambul. Que están, no sé si han salido los jugadores del City todavía por la zona mixta, Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Aquí seguimos en la zona mixta del Estadio Atatürk de Estambul, donde se ha proclamado el Manchester City campeón de Europa esta noche. No, han salido los del Inter. Ha dicho Lautaro que ha sido una pena, Lautaro Martínez, el argentino, que no haya salido el plan, que lo tenían bien estudiado y que les ha faltado un puntito de fortuna en los metros finales, en la recta final de partido. Pero los futbolistas del City no han pasado todavía por aquí. No creo que tarde mucho Rodri Hernández, que ha sido elegido mejor jugador del partido, y me parece que va a pasar por aquí, pero va a tardar unos minutos.
Bueno, todavía. Pues lo escucharemos, por supuesto, durante el día de mañana. Evangelio, que disfrutes de lo que es ya el tramo final de la final. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta compañero, luego, hasta luego. Carlos Miquel, hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Dos preguntas medio rápidas. Uno, el Gran Premio de Italia. Sí. Hoy la carrera de sprint la ha ganado el de casa, la ha ganado Bannaia. Sí. Ha sido Jorge Martín tercero, pero mañana salen los Márquez, Mar y Alex, por detrás de él en la salida de MotoGP. ¿Qué ves mañana en esta carrera en el Gran Premio de Italia?
Bueno, yo creo que va a sufrir todavía más Márquez de lo que ha sufrido hoy. Es verdad que tiene un toque con Miller, pero eso él le ha quitado importancia. Estaba cuarto, se ha ido a la séptima plaza y de ahí no ha levantado cabeza y ha acabado séptimo. Alex Márquez sí va a salir sexto porque tiene una penalización de 3 puestos que arrastra de la carrera anterior. Y viene de un gran premio en el que Brad Binder le ha tirado y que ha sido sancionado con una... de un gran premio, no, de una carrera al sprint en la que le ha tirado Brad Binder. Creo que va a ser otra carrera de la Copa Ducati en la que vamos a ver hasta dónde puede llegar Jorge Martín, que sale sexto, que esa es su posición en parrilla, que hoy ha terminado tercero. No es un circuito que le vaya muy bien y evidentemente el gran favorito vuelve a ser Pecco Bagnaia, que eso sí, lleva un año en el que no ha rematado ningún domingo como debe, o no tan bien como debería. Debería llevar 20 puntos de ventaja en el Mundial, solo lleva 4, y a 19 tiene a Jorge Martín.
Bueno, lamentamos, por supuesto, la rotura de tibia y peroné de Alex Rins, que es una lesión bastante grave, ¿eh?
Es un año negro, hay que decirlo, es un año negro de MotoGP con la cantidad de lesiones que está viendo y muchas en pilotos españoles, con esa rotura de tibia y peroné que le va a costar seguramente un par de meses, cuando menos, en el dique seco, sí.
Oye, ¿cómo va Molina en las 24 horas de Le Mans?
Bueno, pues, por cierto, atentos también a Moto2 y a Moto3 para la carrera de mañana, con esa pole de Canet, Acosta segundo, y luego en Moto3 sale el líder holgado en la tercera posición. Bueno, decirte que ahora mismo está en la cuarta plaza de su coche, que lo lleva ahora mismo Antonio Foco. Tuvo una salida de pista uno de sus compañeros, también tuvieron que reprogramar el coche con una parada extra, les ha perjudicado. Está siendo una carrera absolutamente caótica, vamos por las 9 horas. Hemos visto un abandono porque ha sido embestido por 2 coches del Toyota número 7, uno de los favoritos, y ahora quien no se esperaba, el coche más lento de los candidatos a la victoria, es el que está liderando la prueba, que es el Peugeot de Nico Müller. Y luego, ojo, que en el MP2 está ganando Albert Costa, el coche de Albert Costa, o sea que está muy bien, el coche número 34, y está luchando con lo que puede y como puede. Riveras, Alex Riveras, en la categoría de GTs, está en la séptima posición 100 aniversario de Le Mans y desde luego con mucha emoción y muchos incidentes por la aparición periódica de la lluvia.
100 años de Le Mans. Y aquí está Carlos Miquel para contarlo, que tiene muchos menos. Carlos, exacto, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Qué hemos acabado? ¿Me ha hecho esto?
Son ya ediciones cortas, las del tramo final de...
Sí, pero intensas, intensas.
Intensas, porque pasan muchas cosas. Muy bien, hasta mañana, Pedro.
Mañana.
Les vamos a dejar... Ah, por cierto, hace una hora que el gran Juanjo Bermejo, 39 años, metido en esa pecera que ves ahí, Pedro, 39 años. Ha estado Juanjo Bermejo ahí metido en el control central. No salía, ¿eh? Se ha jubilado.
¡Joder!
Sí, sí, hace una hora.
Todo
sí,
llega, ¿eh?
Sí, todo llega. O sea que mañana cuando se levante, a pasear el perro y a comprar el periódico.
Le llegará a nuestro también, ¿no?
Muy bien, Bermejo, que ha sido muy nombrado durante tantos años, 39, ¿eh?, en control central. Ahí metido, no salía del control central, ha estado metido ahí durante mucho tiempo. Un abrazo para Bermejo y su familia. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.